Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Radio Martí presenta Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Hoy tenemos en Deportes y Más, en el dogado de los mulos de Manhattan, a Michel Fleite.
Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso.
La tremenda corte. El clásico de humor cubano de todos los tiempos. Con Leopoldo Fernández, Aníbal de Mar, Mimical, Adolfo Otero y Miguel Ángel Herrera. Escribe Castro Obispo. Producción y dirección, Paco Lara.
Luz María Nananina.
Aquí como todos los días.
Rudecindo Caldeiro y Escobilla.
Presente.
José Candelario Tres Patines.
A la reja.
¿Tú sabes quién tiene cola de pato?
¿Quién?
El pato Donald.
No me digas.
Sí, yo lo he visto en el cine y tiene cola de pato, pluma de pato. ¿Y tú puedes creer que tiene pico de pato?
Secretario, póngale tres sillas de multa por esa noticia.
Escuche el siguiente programa de La Tremenda Corte con Leopoldo Fernández, Mimical y Aníbal de Mar por Radio Martí, de lunes a viernes a la 1:00 p.m. Hasta entonces, Manolo Iglesias, que les habla, les dice ¡muy buena suerte, amigos!
Estás escuchando Deportes y Más con Rafael García Toledo.
Bueno, hoy es el último programa de Deportes y Más que Héctor Carrillo y yo haremos. No es por decisión nuestra que él cese de transmitirse, pero la dirección quiere sustituirlo por otro programa en este espacio. No podemos hacer nada nosotros con eso. Con la creación de este programa comenzaron mis labores en Radio Martí, y eso hace 12 años, después de una carrera profesional y de negocio, como casi todos ustedes saben. Y a través de este tiempo nuestros oyentes avanzaron en sus vidas. Bueno, son 12 años, se casaron, tuvieron hijos. Nos alegramos junto con ellos y nos lamentamos con ellos en momentos difíciles. Y creció nuestra familia. Y hoy Héctor y yo les damos las gracias por permitirnos compartir sus vidas y abrirnos una ventana, cada uno de ustedes, a esa isla que queremos tanto y nunca olvidamos. Muchas gracias. Hola, Michel.
Sí, hola, Rafael. ¿Cómo están ustedes? Y bueno, un saludo para todos los que nos escuchan. Y bueno, lamentable que este sea el último programa, porque es un programa muy instructivo que la gente aquí en Cuba escuchaba mucho y se aprendía de verdad con sus programas. Pero bueno, esperemos que en algún futuro se pueda transmitir un programa semejante.
Bueno,
o así por el estilo.
Yo estaré aquí, no sé si ellos cambien de opinión en la dirección. Este es un programa que, ya te digo, yo empecé a trabajar en Radio Martí haciendo ese programa. Cuando empecé aquí me dijeron, crea un programa que sea más o menos así, que tú creas tal cosa. Bueno, y este lo creé yo y lo hemos tenido Héctor y yo desde el primer día. Cuando Héctor se va a esquiar por ahí a romperse la crisma en las montañas de todas las partes del mundo, pues entonces siempre traemos otro productor, okay, a veces a Jaime Amiral, a veces a Patricia Martínez, pero siempre a Pedro Cañón Héctor conmigo, echándolo aquí, y ustedes siempre. Y han pasado, te han nacido tus niños, o algunos se han casado. En 12 años pasan muchas cosas. Y nosotros, en el caso de Héctor nació fuera, es un cubano que nació en Washington, pero es bien cubano como mis hijos. No hay quien le diga que no es cubano. Son muy buenos americanos, por cierto, pero tremendos cubanos. ¿Okay? Nunca he estado en la isla, pero se sabe todo de memoria, sabe todas las cosas, etcétera. Y en el caso mío, yo salí hace muchos años, antes que Héctor naciera, en realidad, ¿ok? Y no me he olvidado de esa isla nunca en mi vida. Siempre, para mí, eso es diario.
Bueno, no, y Michelle, esa parte que aquí ahora compartiendo con ustedes, lo que dice Rafa, somos familia, ¿no? Es como una familia. Y cuando él habla de 12 años,
claro.
No ha sido en vano, ¿no? Ha sido un esfuerzo que se ha tratado de hacer ese lazo con la isla, y yo creo que de cierta forma se ha podido hacer algo.
Sí, no, claro, y bueno, y esto es algo que, bueno, la gente agradece mucho, y es lamentable realmente, pero bueno, si ya la decisión está tomada, bueno, ya no hay más nada que hacer, y bueno, y tener el buen recuerdo de los buenos programas que se hicieron, yo escuché muy buenos programas de ustedes, bueno, como casi todo, y bueno, ya a última hora que podíamos interactuar y hacer también algo juntos, y bueno, es algo bueno realmente.
Exactamente, ustedes han aportado muchísimo, no solo al programa, sino a nosotros también. Para nosotros ha sido una satisfacción. Pero bueno, vamos a hablar un poquito de deporte, ¿ok? ¿Cómo están tus mulos? Hoy empezamos, no sé si aparecerá, estamos buscando todavía aquí un Red Sox. Quería tener sentado uno en el dogado del Bronx y el otro en el dogado de Boston, ¿ok? Entonces, dos puntas de la isla, tú en el centro de la isla y el otro en el otro extremo.
Él iba a estar, pero parece que está en algo. Los dos puntos de vista, ¿no?
Exacto, sí. Entonces yo iba a decir que estaban los eternos rivales y amigos Michel y Raúl.
Seguro, sí, seguro.
Eso es una cosa muy cubana, antes de que tú nacieras, Michel. Sobre todo los equipos que más populares eran en Cuba de béisbol, La Habana y Almendares. Las familias estaban, tú sabes, cuando había un juego, unos eran de Almendares y otros de La Habana, y era horrible, pero vaya, se querían enormemente. No había problema después de eso, pero ahí había guerra. Y eso sigue, vaya, eso sigue. El deporte es una cosa sana completamente y nos saca de la locura y nos lleva a las cosas buenas. Como digo yo, los muchachos, siempre le digo a los padres, que hagan deporte. Si hacen deporte y estudian, no tanto, no tienen que ser super estudiantes, pero si sacan las asignaturas y hacen deporte, no tienen tiempo para hacer nada malo. Y si hacen deporte, quieren estar en buenas condiciones físicas, no se meten en ningún vicio ni ninguna cosa. Por eso es lo bueno que tiene eso, ¿okay? Ocúpalo, déjalo que hagan, se mantienen saludables y al mismo tiempo no le da tiempo para meterse en algo malo. Muy bien.
Bueno, Michel. Sí, Rafael, ya en el momento que salga el programa ya comenzó la temporada y sí. Se espera, bueno, yo pues en mi caso particular espero que bueno, los Yankees vuelvan a avanzar en la temporada. Yo veo este año el equipo un poco mejor que el año pasado. Tienen alguna rotación, agregaron a Paxton, que ha estado muy bien en el sprint training. La rotación abridora no sigue siendo la que uno espera, pero bueno, está un poco mejor que el año pasado. Y,
sí.
Y repetir la actuación del año pasado va a ser difícil porque se obtuvieron 100 victorias, pero el equipo está en condiciones de pelear nuevamente y bueno, se espera otra gran rivalidad contra los Medias Rojas de Boston, que sin duda son los dos equipos más fuertes que hay ahí en esa división. Y bueno, no descartar tampoco, teniendo en cuenta la calidad y la potencial que tienen los Yankees y Boston, bueno, Tampa también hace lo suyo, puede hacer lo suyo este año ahí en esa división.
Sí, y puede hacerle mella a cualquiera de los dos grandes, ¿sabes?
Sí, sobre todo Nueva York, que los Yankees cuando van a jugar al Tropicana les cuesta trabajo vencer a ese equipo.
Sí, tiene un problema con el equipo de Tampa. Yo he hecho una anécdota ya aquí. Cuando estaba la ciudad de Nueva York tratando de conseguir los Juegos Olímpicos, la sede del 2012, que lo ganó Londres al fin, yo estaba en la Junta de Directores porque el alcalde de Nueva York me había pedido que sirviera ahí en la Junta de Directores. Y entonces, claro, como eso no, tú no cobras, tú sabes, o sea, te los viajes una vez al mes allá, etcétera, te pagan la mayoría de los gastos, pero uno no gana dinero. Entonces ellos quieren tener cortesías con uno, ¿no? Y entonces me invitaban a cuánta cosa. Entonces fue un día que fuimos al Yankee Stadium porque jugaba el equipo de Tampa. Como yo vivo en la Florida, dijeron, mira, va el equipo de Tampa a jugar aquí. Y fue el alcalde Michael Bloomberg y fue el antiguo alcalde, que ahora está muy visto como abogado, que se llama Giuliani, ¿okay? Que es un tipo escandaloso. Entonces fuimos y me decían, Rafael, me da pena contigo, pero vamos a acabar con Tampa. Y Tampa le ganó 16-3 a los Yankees ese día. Okay, en ese momento sí. Tampa no era muy buena, yo fui humillado.
Sí. Sería bueno, después yo voy a tratar de buscar con tiempo, pero sería bueno buscar el récord de los Yankees ahí cuando juegan en Tampa, pero me parece que no es muy positivo para ellos, sobre todo lo que yo he visto en estos últimos años.
Sí.
Se les ha hecho muy difícil ganar en ese estadio.
Lo más bonito es que ellos en esa zona que se entrenan todo el año, porque tienen su estadio
sí.
Allí.
así mismo es.
Sí, el estadio que se llama George Steinbrenner. Nosotros le hicimos parte del estadio donde las Medias Rojas, que está aquí en Fort Myers, está más cerca de nosotros. Esto, sí. Cuando mi compañía, cuando yo estaba activa, la compañía mía, en instalaciones deportivas, ellos hicieron una extensión de gradería y se la hicimos nosotros. Okay, ahí en el estadio, que no hay quien consiga un ticket para ninguno de esos estadios, ¿sabes? Ya están vendidos todos los entrenamientos de primavera. Un año sí. Antes está vendido, ahí no hay quien consiga nada. Tiene que enfermarse alguien para que tú llegues ahí, oye, hay un hueco por ahí en algún lugar que puedes entrar. Nunca hay nada vacante.
Realmente la gente ve mucha pelota de primavera ahí.
Sí, sí. Sí, que es una oportunidad muy buena, Michelle, porque son estadios pequeñitos, tú te sientas y tienes los peloteros ahí mismo, ¿sabes?
Sí, está cómodo, puedes coger, conseguir autógrafo.
Completamente, y entonces están, como no es un juego que vale, pues están más relajados, ¿no? Y viene y conversa contigo.
Ni un estadio muy grande, ni nada.
Nada, es un estadio.
Estás pegado ahí. Sí, sí. Hay gente que lo prefiere.
No, tiene la oportunidad también de ver a los peloteros nuevos del equipo, las nuevas contrataciones.
Los ve a todos.
Muchachos nuevos. Sí. Los ve a todos, sí.
Sí. Tú sabes que los Orioles estuvieron aquí como 18 años en el estadio de Miami, que se llamaba Estadio Bobby Maduro. Y
que ya no existe, ¿no?
No existe, lo tumbaron. Y en ese estadio, mis hijos, okay, que mis hijos ya son, bueno, son de la de Héctor, así que son grandecitos y gigantescos, además, los dos. Entonces, ellos crecieron viendo a esos jugadores y viendo cómo se desarrollaron. Entonces, esos equipos de los Orioles era una cosa de esa, como si fueran de la familia, porque uno llegaba y te sientas ahí y le das una pelota arriba y ellos se pasan tranquilamente y te la firman y conversan contigo y te preguntan qué estás estudiando, los muchachos, etcétera. Pero bueno, eso fueron de aquí.
Oye, Flight, tú estás hablando de ambiente familiar. Yo noto un poco de bulla ahí de fondo.
Sí,
estoy en la calle, me cogieron en la calle.
Oye, el perro te está ladrando a ti, no es tu perro, ¿no?
No, le está ladrando a unas niñas que están montando bicicleta aquí.
Qué bien. Yo le dije, no, imagínate tú, le están echando los perros a Michelle.
No.
Está bien. Bueno, los Yankees también, Michelle, que estamos hablando de eso, se han... ellos también parpetearon un poco los pitchers, porque al principio, hace un mes por ahí, pensábamos, no, están muy flojos, ya no están tan flojos. Hicieron contrataciones muy buenas, ¿ok?
Sí, después, sí, renovaron a Hap, contrataron a Paxton, Severino, se espera que la lesión no sea nada grave. Uh-huh. Tanaka, que siempre da 10-12 victorias y en los playoffs lanza muy bien.
Sí.
Y bueno, hay que ver ahí esa quinta rotación abridora. Está Luis César, está Domingo Germán, estaban luchando ahí, del propio Sabatia. Vamos a ver ahí. El bullpen sí, no me preocupa. El bullpen sí tiene un...
No, el bullpen es el mejor del béisbol. Sí. El bullpen vende.
Y lograron redondear, suplir ahí la ausencia de Di Gregorio hasta que llegue con este muchacho, con Lemayo y con Tulowitzki.
Sí.
A mi juicio hicieron buena adquisición ahí. No,
y barato. Y barato, porque se lo estaban pagando los azulejos.
Sí, así mismo.
Oye, esto... Mira, también hay una cosa, Michelle. Cuando tú tienes esa toletería detrás de ti, el piche está más relajado. Tú no tienes que ganar por tantos juegos. No tienes que tener un porcentaje de carrera limpia tan bueno. Tú lo que tienes que hacer es que no te caigan a palo. Si no te caigan a palo, tu gente te resuelve el problema.
Sí.
Y mira, yo te diría a ti, los Yankees estoy seguro que van a tener una temporada buena. El que gane o no la división depende no de ellos, sino de las Medias Rojas. Si las Medias Rojas vienen como el año pasado, es difícil ganarle. No quiere decir que no se le ganen. Pero tienen que ser mejor.
Depende mucho también de depender de los juegos entre ellos también.
Claro, exactamente. Porque
el año pasado Boston le ganó unos cuantos juegos a los Yankees.
Sí, exactamente. Y si vas a ver, no, gran parte de la diferencia fue esa.
Sí, claro, los Yankees quedaron a 8 juegos de Boston.
Sí, exactamente. O sea que eso fue determinante. Y... Sí. Nunca he podido conseguir un ticket en Boston, ¿sabes? Pero en el Yankee Stadium jugando con Boston, sí, precisamente porque estaba, sobre todo esos 2 o 3 años que estuve en la junta directora de la candidatura de Nueva York, pues claro, teníamos asiento o teníamos asiento, esto no había forma, sí, claro, me explico, esto, y tremendos asientos, pero muchachos, esos juegos entre esa gente son de verdad, se ponen violentísima la gente, que esto
hay más ánimo,
sí, es una sí, rivalidad muy grande,
exactamente, ahí van de verdad que le va a una cosa. ¿Y tú?
Sí, y no creo que los fanáticos cuando se mezclen en la cara, en la grada, viendo los juegos, uno sentado al lado del otro, sea muy amistoso tampoco.
No, y se dicen cosas, tú no sé, son ustedes los
mejores. No lo he podido ver, ojalá algún día lo pueda ver, pero no creo que sea muy amistoso.
No, sobre todo, Michelle, los neoyorquinos son una gente maleducada, escandaloso, de insultantes. La gente de Boston son distintas, increíble, son dos ciudades que no están muy lejos una de otra, pero la gente de Boston es distinta, es educada. Los más educados son los de San Luis, ¿okay? los fanáticos de los Cardenales, esa fino. Gente, sí. Los más finos. Eso cuando el pitcher contrario pichea bien, se paran a aplaudirlo cuando sale, ¿okay? Cuando lo van a cambiar.
Mucho cosas, conocimiento.
Sí. Sí, y saben de cantidad. ¿No?
Saben bastante.
Saben cantidad.
Yo veo, no sé, me da la impresión de que los fanáticos de Filadelfia y de San Francisco son bastante educados también.
Bueno, los de Filadelfia no.
Tienen su fama. Una vez había un Santa Claus, le tiraron una batería. Le dieron en la cabeza. Fue un poco ferrosa.
Sí, una pila. Una pila.
Cuidado con esa gente. Pero este año tienen esperanza, mucha esperanza.
Sí, tienen un equipazo.
Solo los de Harper y Ramulto tienen una... Tú sabes.
Exactamente.
Vamos a ver lo que pasa.
No, recuerdo que cuando Filadelfia ganó ahora el año antepasado del Super Bowl, las celebraciones ahí fueron grimosas, creo, la gente rompiendo.
Sí. No, ese es un problema que tiene, sí. Aquí, oye, cuando un equipo de Miami gana, lo mismo Miami Heat que los Marlins, es una fiesta, aquí no hay gente nada roto ni quemado, eso no existe. Aquí la gente sí se sabe divertir, ¿okay? Porque están los latinoamericanos.
Hay muchos cubanos ahí.
No, hay muchos cubanos. Hay unos cuantos americanos.
Sí. Lo de nosotros, los cubanos, es tocar con un caldero para la calle, salir con un caldero, tocar el caldero.
Sí. Mucho ruido, pero nada de violencia, sí. Nada de esa cosa. Viste que allá arriba te quema la... hasta carro te quema para celebrar. ¿Qué manera de celebrar eso? No, aquí no. Mira, el día cuando los Marlins ganaron la primera serie mundial, que con el hit de Rentería, los colombianos trajeron una guagua que ellos le llaman una chiva, que está llena de adornos, tú no te imaginas eso, colgándole cosas, santos pegados, cosas estas, y la trajeron en un barco de Barranquilla para que desfilara aquí por la calle 8 de nosotros aquí, que dice en español calle 8, porque nadie, los americanos dicen calle 8, nadie le dice A Street. Y trajeron eso para celebrar aquí, la gente dice, bueno, pero esta gente que no, nosotros de celebrar nada de ni violencia, ni de golpe, nada de esas cosas, a divertirnos.
Así mismo.
Bueno, aquí tú harías zafra en esas cosas, Michelle.
Sí.
Organizando a esta gente.
Sí.
No, eso no se organiza, eso no lo organiza nadie.
No, pero... Aquí no hay carnavales así como sea. Aquí lo que llaman el carnaval de la calle 8 es un desorden completo.
No, ya ha caído, ¿eh?
Sí,
calle 8 no
sí,
era.
No, porque tú vas una sola vez nada más.
Ya no era.
Ese carnaval de la calle 8 aquí es un lugar que lo que simplemente tienen, Michelle, una serie de bandas auspiciadas por compañías privadas.
Ajá.
Claro, que pagan por eso y cada una contrata una banda y ahí no se sabe las bandas. Yo te diría 30, 40, 50, uno de cada cuadra, hay dos o tres que se interfieren los sonidos uno de otro.
Sí.
Y lugares de comer, sí. Y la gente caminando y vienen todas las cosas, pero ya después y todo el mundo bebiendo. No hay carroza, no hay comparsa, no hay nada de eso. Es la gente caminando por la calle y parando y comiendo una hamburguesa aquí, otra allá. Y el elemento mejor del mundo no es el que va ahí. Y yo le digo a la gente, no, el carnaval de acá, tú vas una vez. No, sí. no vuelves más nunca.
Es verdad.
No, eso realmente en las festividades esas se aglomeran muchas personas y entonces hay personas de todo tipo y entonces tienes que andar con cuidado porque vas a la fiesta pero no regresas.
Sí, exactamente. Sí. Bueno, aquí no pasa eso en Miami, pero sí, no es lo mismo, no es bueno. en el sentido que esas no son la gente como tú quieres estar. Y tú no sabes dónde salieron, porque después no lo ves más. No, afortunadamente.
No manejan bien el público, entonces a veces hay concentraciones demasiado, poco espacio y después...
Exactamente, es un poco anarquía, ¿tú sabes?
Sí, es verdad.
Sí. Aquí en eso no, por lo menos lo que es el carnaval de la calle 8, después hay uno muy interesante, en New Orleans, en el Mardi Gras, y eso sí es una cosa muy buena. Esto,
necesitamos Michelle que ponga orden.
Sí, exactamente.
Que venga.
Necesitamos Michelle. No,
voy a ir pronto al carnaval, entonces.
¿Cómo no? Que la ciudad de Miami te nombre coordinador de eso y tú pones orden en esa cosa, porque es un desastre. Yo te consigo, oye, ese puesto te lo consigo yo llegando tú, oye, ya yo no consigo tanto puesto, pero a mí antes me buscaba el fulano, me está buscando trabajo. Okay. Porque mi familia estaba muy activa siempre en todas las cosas aquí de la comunidad, etcétera. Así que, bueno, ahora son mis hijos los que llevan la bandera esa. Yo me retiré en Radio Martí.
Pero vas a seguir en el programa deportivo, ¿no?
Sí, seguimos. Ahora tenemos 2 horas en el Duro Sin Guante, como tú sabes. Así que
sí.
Y vamos a incorporar, claro, más tiempo de pelota, pero al mismo tiempo vamos a poner otros deportes. Sí. Así que, y gente.
Sí, también, a ver si pudiera coordinarse también algún que otro día de la semana, que pudieran hacer alguna llamada aquí a Cuba también.
Vamos a ver, porque al tener 2 horas, yo lo planteé el otro día, y Héctor también, al tener 2 horas, yo creo que es bueno. Acuérdate que hicimos eso un tiempo, cuando empezamos a hora y media. Después ya, de que te acostumbras, tienes tanto material que se te acaba el tiempo y dejamos de hacer eso.
Sí, nada.
Pero yo creo que sería bueno. Claro.
Sí, yo creo que no tiene que ser la llamada todos los días, puede ser 2 veces a la semana.
Exactamente. Y entonces, nosotros tenemos un capitalazo en ustedes allí, que son una gente estudiosa, conocedora, que aporta muchísimo, tú sabes. Entonces, yo creo que eso no se puede desperdiciar. No por sacarle jugo a ustedes, pero por sacarle jugo a ustedes.
No, tranquilo. A mí me pueden llamar a cualquier hora, que conmigo no hay problema.
Muy bien. Michelle, yo creo que se nos está acabando el tiempo, ¿no?
Sí.
Okay. Bueno, Michelle, he tenido mucho gusto estar contigo en estos años. Hago esto extensivo a todos nuestros amigos allá. Y no vamos a perder el contacto. Yo voy a ver si hago otra cosa para también los que están oyendo el programa. Yo voy a ver si consigo todos los correos electrónicos de los que tengan correo electrónico y le empiezo a pasar los artículos que yo saco semanalmente aquí en la página nuestra.
Okay.
Yo escribo deportivo y escribo de otras cosas en otra columna, ¿no? Así que, pero bueno, poner al día a la gente, okay, en todas esas cosas. Okay. Como de costumbre, en estos 12 años, Héctor Carrillo y Rafael García Toledo se despiden de ustedes hoy por última vez en este programa.
Deportes y más. Auto Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Auto Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Bicet.
Un mensaje esperanzador de libertad para el pueblo cubano, sobre la base del conocimiento de las libertades fundamentales y de la Declaración Universal de Derechos Humanos.
Auto Libre. Los sábados a las 7 de la mañana y a las 11 de la noche. Y los domingos a las 11 de la noche por Radio Martí y martinoticias.com.
Los números 1 del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Debutó en la cima de las 100 calientes de Billboard, Sucker, Cándido, del trío Jonas Brothers. Otra banda de hermanos, Greta Van Fleet, sube al primer lugar de la cartelera Mainstream Rock con You're the One, Eres la Única. Calor de Kelly Clarkson asciende al número uno de la categoría de canciones escuchadas en las discotecas. El sencillo más difundido del momento en las emisoras de música cristiana es Best News Ever, las mejores noticias del grupo Mercy Me. Del vocalista Luke Combs es el éxito número uno del género country, según Billboard. Se titula Beautiful Crazy, hermosa y loca.
Beautiful Crazy, she can't help but amaze me. The way that she dances, ain't afraid to take chances, and wears her heart on her sleeve. Yeah, she's crazy. But her crazy is beautiful to me.
Sola, del reggaetonero colombiano Manuel Turrizo, llega a ser el tema más transmitido por la radio del formato Latin Rhythm.
Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, bailando se nos van las horas. Ella dice que baila sola, habla de que no la controla. Conmigo ella todo eso ignora, yeah. Pero a mí no me ignora.
Luis Fonsi sigue en la cima de la cartelera de álbumes Latin Pop con Vida. Y de esa producción les presento su remix junto a la colombiana Karol G de su sencillo Calypso. Cerramos con el éxito número uno de la categoría de Billboard de canciones tropical más descargadas y vendidas del momento. Tu vida es la mía, de Marc Anthony.
Yo soy tu papel, bebé.
Radio Martí, les habló Berta Arrabal.
El gobierno de los Estados Unidos de América ha indicado acerca de su política migratoria.
El gobierno de los Estados Unidos no apoya la inmigración ilegal. Es política del gobierno de los Estados Unidos promover una inmigración ordenada y segura.
Radio Martí transmite ahora mismo en onda corta, en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, en los 7.355 y los 7.435 kHz, banda de 41 metros, y a través de martinoticias.com.
Radio Martí.